Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos. Es un gusto David de Guatemala y Justo Hernández de Panamá. Es un gusto tenerlos con nosotros. Hoy probablemente afectó el cambio de horario que hicimos nuevamente, pero poco a poco nos vamos a ir acomodando. Vamos a tratar de ya no más, de no hacer más cambios en la medida de lo posible. Pues Carlos, que nos acompaña siempre en los teleseminarios, estudia en la universidad. Entonces depende mucho a veces si le mueven algún curso. Entonces por eso hemos tenido que hacer un par de cambios desde que empezamos. Pero vamos a tratar siempre en la medida de lo posible, de que sigamos con este horario de los lunes a las 5. De todos modos, si alguno no puede, repito esto, que siempre si alguno no puede, entonces en el sitio, en la parte específicamente del calendario de teleseminarios, ahí está las indicaciones, el calendario y también en la parte de las consultas técnicas. Aquí está en la parte de calendario, ahí encontramos siempre el formulario de preguntas técnicas y también donde dice preguntas técnicas. Son dos formas de dejar las preguntas técnicas en la parte de calendario, donde es calendario de teleseminarios. Y en las preguntas técnicas. Entonces, esa es una forma de que podemos tener respuesta, aunque no podamos participar del teleseminario, pero sé que muchos no, porque sé que muchos no lo están viendo en vivo, muchos no están participando, pero varios me han manifestado que siempre después lo repasan o descargan la grabación, como en este caso lo vamos a grabar probablemente solo en. Probablemente lo vamos a grabar solo en audio para que sea mucho más fácil de asimilar. Tú lo puedas descargar a tu teléfono. La mayoría de los teléfonos ahora están usando MP3 y eso. Entonces lo vamos a colocar en MP3 y entonces lo vamos a poder escuchar en vivo en el sitio o también la grabación descargarla para que ustedes puedan tenerla. Dos cosas que quiero recordar. El foro, estamos trabajando duro en el foro que va a ser un foro ya no como ahorita, que es de solo comentarios, sino estamos trabajando en un foro completo donde podamos subir archivos, subir manuales, donde sea muy, muy completa todo el sitio. Eso yo sé que nos va a ayudar mucho a que pueda haber una interacción entre los miembros. Entonces, es importante que podamos aprovechar ese recurso una vez que lo implementemos. Algunos me han manifestado que tienen manuales para compartir, entonces va a ser bien interesante porque vamos a poder subir manuales y todas esas opciones. Nos hemos retrasado un poco porque es muy completo todas las funciones que tiene. Ya de hecho instalamos el software en el sitio, ya se instaló el software y estamos haciendo pruebas, pero es tan completo, es tan extenso que tenemos que estudiarlo bien y poder implementarlo bien antes de ponerlo a disposición de ustedes. Entonces les comento eso como noticia fresca, que pronto, ya yo espero que para el próximo mes, ya para marzo, podamos tener el foro ya en forma, como les digo, donde podemos subir manuales y estar un poco más, donde podamos seguir interactuando cada vez más. La idea, recuerden que esto no es solo un sitio de capacitación, sino un sitio donde podamos ayudarnos, donde podamos establecer relaciones y donde podamos interactuar entre nosotros, pasarnos manuales, pasarnos información. Y en la medida en que logremos ese objetivo, pues todos crecemos. La información entendemos todos de que es muy valiosa para compartir. Otra cosa que quiero comentarles es el teleseminario de este miércoles. Vamos a hacerlo a la misma hora, a las 5 de la tarde. Va a ser con la joven Jessica Gómez de Autodata. Ella está en Francia, le va a tocar trasnochar un poco porque va a ser como la 1 de la mañana para ella a esa hora. Entonces ya dijo que se comprometía con nosotros y que iba a estar disponible, que hacía el sacrificio para poder acompañarnos. Y entonces básicamente lo que quiere es mostrarnos un poco las bondades del Autodata y qué se está haciendo para trabajar en los vehículos latinos, cómo están implementando las estrategias para seguir adelante con esto. Y pues como incentivo me dijo, Roy, quiero obsequiarles 15 licencias del Autodata Online, 15 licencias de prueba de un mes. Y entonces yo encantado le dije, pues buenísimo. Hola, Morocho, Giorgio y justo también que ya pusiste una pregunta. Buenísimo. Entonces, un gusto tenerte, Giorgio. Así es que les comento que va a estar bueno. Esperamos una buena cantidad de personas para el miércoles. Este miércoles a las 5 de la tarde, hora de México y Centroamérica. Y pueden ver las equivalencias, que las equivalencias son las mismas de para el teleseminario de hoy. Pero para el miércoles, este miércoles 29, tenemos la rifa de las 15 licencias. Entonces, ojalá podamos todos participar y va a haber una oferta especial. Voy a tener un precio especial también porque nos ofrecieron un precio especial para tratarlo este miércoles. De manera que son las cosas también que quería compartirles a ustedes. Sin más preámbulo, quiero darle el. Veo justo que no tienes una pregunta. No sé si lo hiciste por accidente, pero no sé si revisa tus. Te voy a dar un poquito de tiempo para que revises tus ajustes de micrófono, porque no me aparece aquí en el software de la sala que tengas micrófono. Entonces, por favor, haz una pruebita con micrófono. Si no puedes poner, si no se logra vía audio, entonces puedes poner tu pregunta en el chat con mucho gusto y aquí lo vamos a ver para responderte. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro buen amigo Carlos Barquero. Siempre aprovechamos para acuerparnos de los buenos técnicos que saben. Está aquí a mi lado, no tiene cámara web, pero yo sé que él con mucho gusto. Hay algunas preguntas ahí que han quedado sin responder, sobre todo una de la resistencia que se agregó en el caso del X-Trail. Hay una pregunta interesante de donde César García pregunta con respecto a la resistencia que se usó para el filtrado del ruido eléctrico en el caso del Common Rail. Entonces, la pregunta va dirigida especialmente al valor que se agregó. Y entonces, ¿por qué se usó una resistencia de 3 kiloohmios para este caso? Y voy a dejar que ya sea Carlos el que la responda. Entonces, buenas tardes a todos de nuevo. Buenas tardes, Carlos. Te dejo con esta pregunta del caso de Common Rail, en donde básicamente lo que pregunta César es cómo se logró averiguar el valor este de los 3 kiloohmios. Adelante, Carlos, yo me desconecto el micrófono y en cualquier momento abro el audio para justo que tiene una pregunta cuando tengas el audio, o pueden ir poniendo también las preguntas aquí en el chat. Entonces, adelante, Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros, amigos. Es para mí un gusto estar con ustedes. Un saludo a don José Eduardo, que lo veo por ahí conectado. Un saludo a todos los compañeros de todos estos lugares que en algún momento de nuestra vida tenemos que ir a conocerlos. La preguntita que nos estaban haciendo sobre la resistencia de
Estar esta
ustedes, un
tarde
gusto
con
a
ustedes,
todos,
un
don
gusto a
José Eduardo,
todos,
que lo
don
veo
José
por ahí,
Eduardo, que lo veo por
un
ahí,
gran amigo de Costa
gran
Rica.
amigo de Costa Rica.
Veo ahí varios
Veo ahí
compañeros.
varios compañeros que
En algún momento de nuestra
en
vida
algún
iremos a
momento de nuestra vida
visitarlos.
iremos a visitarlos. Son
Países muy lindos,
países muy
compañeros.
lindos, compañeros.
Nos hacían la preguntita
Nos
sobre
hacían
la
la preguntita sobre
resistencia
la resistencia
que se puso en
de
el
que
sistema
pusimos en el sistema
del
de Monrail
X-Trail.
del Nissan X-Trail.
Resulta ser que
Resulta ser que
Quedaron
tratar
unos filtros
de hacer un filtro
para filtrar,
para
por
filtrar,
la redundancia, una
valga la
señal, que es
redundancia,
un
una
trabajo
señal,
de
pues es un trabajo
mucho estudio.
de mucho estudio.
Y los filtros,
Y los filtros casi
que se fabrican a
que se
partir de
fabrican
señales
a
que uno va
partir de las señales que
teniendo,
uno
es
va
decir,
teniendo, ¿verdad? Tiene que tener
una señal y
una
ver cómo
señal
se
y ver cómo
comporta
se
esto,
comporta
y
esta
trabajar ahí
y
con una serie
trabajar ahí
de
con una
cálculos
serie de
matemáticos
cálculos
para encontrar
matemáticos
un
para
filtro, para
encontrar
saber
un
cómo
filtro,
funciona.
para esa
El
frecuencia.
caso
Pero
de nosotros
el caso de
no
nosotros
es
no
entrarle
es
tan de lleno
entrarle tan de
a
lleno
esa parte.
a esa parte.
Les voy a explicar un
Les voy a
poquito,
explicar un
y
poquito.
una de las formas en que
Una
se
de las
encontró este
formas en que
valor de
se encontró este
resistencia
valor de resistencia
es el siguiente.
es el siguiente.
Cuando uno carga mucho un
Cuando uno
sensor
carga mucho
inductivo,
un sensor inductivo,
pues
pues
inmediatamente la tensión
inmediatamente
empieza
la
a caer
tensión
un
empieza
poco.
a caer un poco.
Entonces no era,
Entonces
no era
no era lógico
buscar un valor de
buscar
resistencia
un
que
valor
nos
de
fuera a
resistencia
afectar
que nos
esa
fuera a
señal
afectar esa
y a la
señal,
que
la
nos fuera
señal
a afectar la
de,
del
en este
CKP
caso era la del CKP
y la del CMP
y la
también.
del CMP también.
Entonces no es,
Entonces
no es necesario
no es
dejar que esa
necesario
señal se
dejar
caiga
que
más
esa señal se
bien.
caiga, más
Habría que
bien
buscar un valor de
había que
resistencia
buscar un valor de
que
resistencia
estuviera en el límite
que
donde
estuviera en el límite donde
el ruido eléctrico,
el
por
ruido
ejemplo,
eléctrico este
no se viera en la
no se
señal,
viera en la
pero que a su
señal,
vez
pero que a
tampoco
su vez
me
tampoco me
atenuara
atenuara
eso.
esa tensión.
Entonces, al principio
Entonces,
probamos
al
con
principio
resistencias
probamos con
de
resistencias
300
de
ohmios
300
y vimos
ohmios
que
y vimos que
demasiada carga para el
demasiada
sensor,
carga para el sensor.
lo que
Entonces,
hicimos fue empezar a
lo que
subir
hicimos fue
con un
empezar a
K,
subir con
ya
un
no
K,
estaba
ya no
ese
estaba
ruido eléctrico
ese
con
ruido
2 K,
eléctrico con
no estaba el
2K,
ruido
no
eléctrico
estaba
con
el ruido
3K,
eléctrico
no
con
estaba el
3K, no
CKP.
estaba el ruido
Y
eléctrico.
cuando pasamos a
Y
los
cuando
4K,
pasamos a los
volvió al
4K,
revés.
volvió el ruido eléctrico.
Volvió en el sentido
Volvió en
que
el sentido que
cualquier impulso
cualquier
de
impulso
electroválvulas o
de
cualquier cosa
electroválvulos o cualquier
que se hiciera
cosa
en el
que
motor,
se hiciera en el
muchas
motor,
veces hasta se
muchas veces
golpeaba el
hasta se
motor con una
golpeaba el
llave
motor con una
y
llave
empezaba un
y
ruido
empezaba un ruido
a emitirse
a producirse
en el sensor.
en la señal del sensor.
Entonces, con
Entonces,
esa resistencia
con
de
esa
3K,
resistencia de
esa
3K,
resistencia, lo ideal
lo
sería
ideal
conseguir
sería
una
conseguir
línea de montaje
una resistencia
superficial,
montada superficial
soldarla dentro
y
del
soldarla dentro
computador.
de la
Eso
computadora.
sería
Eso sería
lo ideal.
lo ideal.
Porque no, y
Porque
para no
no,
poner
y
un
para no
componente
poner
externo,
un
¿verdad?
componente externo,
Sería lo
¿verdad?
ideal
Sería lo
conectar la
ideal
computadora con
desarmar
una
la computadora y
resistencia
poner una
de
resistencia de
esta
estas
resistencia
de
y ya
montada
quedaría todo
superficial y ya quedaría
bastante
pues
bien.
bastante bien.
Eso es
Eso es
lo que les doy de
lo que les doy
recomendación.
de
Entonces
recomendación.
no fue un
Entonces, no fue
estudio
un
muy
estudio
detallado, no fue un
muy
estudio
detallado, no fue un
matemático
estudio matemático
del filtrado de señal, fue
del
un
filtrado de
estudio
la señal,
casi
fue un
que
estudio casi que
buscar un punto en el
buscar un
cual la
punto en el
señal del
cual la
CKP no
señal
fuera a
de CKP
caer
no se nos fuera a
y
caer
también un
y
punto donde más
también un
bien no nos
punto donde
pasáramos
más bien no nos
y el
pasáramos
ruido
y el
persistiera.
ruido persistiera.
Yo creo que por ahí
Yo creo que por ahí
estamos con esta.
estamos con esta.
Por ahí preguntan
Por ahí
sobre los
preguntan
sistemas
sobre los sistemas
de cómo revisar
de cómo
un
revisar
retorno del
un
Common Rail.
retorno del Common Rail.
Resulta ser que hay vehículos
Resulta
que
ser que
son
hay
muy
vehículos que
accesibles
son
a las
muy
pruebas de
accesibles a
retorno.
las
Tenemos
pruebas de
el sistema
retorno. Por
Bosch,
ejemplo, el
que es un
sistema Bosch
sistema
es un
que
sistema
es muy
que
accesible a la
es
prueba de
muy
retorno.
accesible la prueba de retorno.
En el sistema Bosch
En el
y el
sistema
Delta
Bosch y el Delphi también.
Venden unos kits
Venden
especiales
unos kits especiales
que son unas
que son
probetitas
unas probetitas.
ustedes podrían en
Y
algún
ustedes
momento poner
podrían en
esas
algún momento
probetas
poner estas
y
probetas
hacer la comprobación
y
del
hacer la
retorno.
comprobación
Pero
del
ya en el
retorno.
sistema
Pero en el
Denso,
sistema
pues
Denso, que
sí,
lo que fue que vimos la
pasa,
semana pasada,
este sistema
este
trae
sistema
todos sus retornos
trae todos
juntos
sus retornos juntos.
y estos retornos salen en
Y
una
estos
tubería
retornos salen en
que
una tubería
sale
que
por
sale
lado,
por el lado,
siempre
casi que
sale
les
por el
puedo decir
lado
que
de la
siempre sale por el
distribución
lado de la
en un
distribución,
ladito ahí,
en
en
un
un
ladito
ladito.
ahí, siguiendo
Fíjense,
el fiel de.
si vemos el lado de la
Si vemos el
distribución,
lado de la
al fiel
distribución,
de los
al
inyectores,
fiel
ahí
de
van a
los
encontrar
inyectores,
una
ahí se va a
tubería y
encontrar
ahí está
una
el
tubería
retorno.
y ahí está el retorno.
Yo les recomendaría
Yo les
que en ese
recomendaría
sistema
que en ese sistema
deberían
deberían
de sacar esa
de
manguerita,
sacar esa
pueden sacar
manguerita,
esa manguera
pueden sacar esa
y
manguera
poner
y
una
poner
manguerita de
una
estas
manguerita de estas
transparente
transparentes
y por ahí
y por
verificar
ahí
si se
verificar
devuelve
si
mucho el
se devuelve
combustible por
mucho
ahí
el
y
combustible por
tienen un
ahí, pues
problema
sí
con
tienen
los
un
inyectores.
problema con los inyectores.
También existe un
También
kit para
existe un
revisar
kit para revisar
este sistema. Lo que
este
pasa es que
sistema.
hay
Lo
que
que pasa
desarmar
es
la
que hay que
tapa
desarmar la
válvulas
tapa
y
válvulas.
esto
En
hay que quitar
esto tienen que quitar
tienen que empezar a quitar
tienen
tuberías
que
de
empezar a
inyección
quitar tuberías de
todo
inyección,
y sacar la
todo
tapa
y
válvulas
sacar la tapa
para
válvulas
poder montar
para
este
poder
sistemita
montar ese
con los
sistemita
inyectores.
con
Después
los
vuelven a
inyectores.
montar
Después
las
vuelven a
tuberías
montar
y
las
las
tuberías,
tapa
el
válvulas
tapaválvulas y pueden
y
darle
verán que hay un poquito
arranque ahí un poquito.
ahí salpica un poco de
Él
aceite, no es
salpica un poco
mucho
de aceite, pero no es mucho.
y ahí se verían los
Y ahí se
retornos.
verían los retornos.
Es un poquito
Es un
complicado lo
poquito
que es
complicado
lo que es ver los
lo
retornos
que
de
es
un
ver los
sistema
retornos en
denso,
un sistema
pero
denso.
se puede hacer de
Pero
otra
se puede
forma, se
hacer de
puede
esa
hacer
forma. Se puede hacer
quitando
quitando esa
esa
tubería.
del retorno, que es
Del
una
retorno,
sola,
que
ahí
es una
vendrían los
sola, ahí
retornos de
vendrían
todos
los
los
retornos de
cuatro
todos los inyectores,
inyectores.
de los cuatro inyectores.
Y después,
Y después,
si tienen alguna
si
duda sobre
tienen
algún
alguna duda
inyector,
sobre algún
si
inyector,
ven que hay
si
muchos,
ven que
¿no?
hay
Entonces
mucho
ahí sí van a
retorno, entonces
tener
ahí sí van a tener
ya
que
sea
ya sea
desarmar un poco
desamar un poco la
lo que está por válvulas
lo
y
que está
poner
por
esos
válvulas y
sistemas.
poner estos sistemitas.
Si hay alguna
Si
pregunta
hay
por ahí
alguna
que tengan,
pregunta por ahí que tengan, con mucho gusto
le podríamos empezar
le
a
podríamos
dar
empezar a dar
solución. Don Roy, no
solución.
sé si
Don Roy,
tienes
no sé
algo más.
si tienes algo más.
Ok, entonces me gustaría si tienen preguntas que... Si tienen preguntas, voy a deshabilitar a Justo porque no lo veo ni por chat. No me responde ni por chat ni por audio. Entonces voy a deshabilitarlo. Y cualquier cosa, Justo, entonces me pones... Recuerden que recuerden que pueden hacer su pregunta tanto en el chat como aquí en audio. Nada más tienen que indicármelo para habilitarles el acceso. Bueno, anímense a preguntar. Eso es parte del asunto. Mientras tanto, voy a mostrarles aquí un poco. Algunas cosas que me interesa que puedan ver. Me interesa mostrarles la opción de búsqueda. Lo saqué en un video hace poco, pero no. Vamos a ver si nos deja ir aquí a Automotriz en video. Automotrizenvideo.com. La opción de búsqueda. Voy a compartirles mejor el escritorio. Vamos a ver. Vamos a ver. Automotrizenvideo.com. Ok. Entonces aquí en la parte de la derecha, en la esquina superior derecha, voy a dejar que cargue un poquito. Ustedes van a ver esta que dice Search. Aquí en el Search, eso es muy importante que puedan verlo o que puedan utilizar este recurso. Porque, por ejemplo, si ustedes necesitan buscar algo sobre, por ejemplo, sobre Nissan, entonces voy a poner aquí Nissan. Nissan. Y entonces yo entro Nissan. Ingreso aquí la palabra Nissan, le digo Enter o con la lupa y entonces todo lo que venga con Nissan, to todas las partes donde haya manuales de Nissan o cosas relacionadas con Nissan, aquí por ejemplo vemos que en los manuales de febrero había algo relacionado con Nissan. Este caso del Nissan X-Trail Common Rail. En el teleseminario del pasado 14 de diciembre también hablamos algo de Nissan. Aquí la parte del Common Rail, del X-Trail parte 1. En los manuales de noviembre también hubo. Entonces, cualquier cosa relacionada con ese tema, voy a poner aquí también, qué sé yo, Common Rail. Si ustedes quieren buscar algo sobre Common Rail. Entonces, sobre Common Rail, me vengo para acá, introduzco la palabra Common Rail y le doy Enter o le doy a esta lupa aquí y oprimo. Hago clic en la lupita y entonces me va a desplegar también todo lo que hay relacionado con Common Rail. Este recurso es bien interesante porque entonces si hay un tema específico o ustedes, y recuerden que conforme vayamos agregando material, por ejemplo, estamos por agregar esta semana también las señales de, bueno, las estamos procesando los videos de otro vehículo más. Tenemos un video de el último, creo, video de bobinas que va a salir para ahora, para esta semana también. Y quiero saber si vieron también el último, el diagrama del pulsador. Eso es importante. El diagrama del pulsador porque es muy bueno. Bueno, volviendo a este caso, digamos, en Common Rail, aquí dice los resultados para Common Rail. Resultados para Common Rail. Entonces, en los manuales de febrero. En los seis regalos de fin y principio de año, Obviamente en el teleseminario sobre sistemas de denso common rail, en el extracto del teleseminario sistemas Huey, el funcionamiento básico del sistema. Vean todo lo que hay sobre common rail. Entonces, es una forma de ver qué hay sobre algo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando algo sobre Suzuki, algo sobre Toyota, algo sobre Nissan, algo sobre cualquier tema. Ustedes van a ver si hay algo relacionado. Es una forma muy fácil porque ya en este momento hay tanto para ver que nos podemos perder entre tanta información. En este momento hay tanto en el sitio y todas las semanas, como todas las semanas, recuerden que todos los jueves o a más tardar la mañana del viernes se libera contenido. Todos los jueves o viernes tenemos nuevo contenido. Entonces, cada vez vamos agregando más material y eso hace que el sitio tenga muchas cosas. Inclusive a veces se ponen dos o tres cosas. Este me interesa que lo vean, es el generador de pulsos electrónico para activación de bobinas. Este es el que usó Carlos en todas las pruebas. Él lo diseñó y está hecho específicamente para no dañar bobinas, porque tiene un tiempo de activación muy corto. Tiene un ciclo de trabajo muy corto, de aproximadamente 2 milisegundos por ahí. Y entonces es importante que si van a pulsar, sobre todo, tal vez no inyectores o cosas así que no tienen mayor problema, pero sobre todo lo que son bobinas que consumen una gran corriente, si las activamos con tiempos muy grandes, entonces vamos a tener problemas de que podemos dañar las bobinas. Entonces, este generador de pulsos les va a servir mucho. Véanlo, voy a abrirlo un momentito. Simplemente hay tres formas de entrar a un artículo. Una es diciéndole, voy a irme para atrás un momento. Hay tres formas de entrar a un artículo. Una es haciendo clic en el título. Otra es haciendo clic aquí donde dice more en la palabra más, que eso está al final de la introducción. Y otra es donde dice clic aquí para ver el artículo completo. Entonces, cualquiera de las tres, en ese caso voy a hacer clic aquí para ver el artículo completo. Y ya me lleva. Recuerden, clic derecho, dice clic derecho aquí y guardar enlace como o guardar archivo como. Yo le doy entonces clic derecho y me sale la opción. Bueno, en este caso mi computador lamentablemente está en inglés, pero dice salvar, esto sería salvar enlace como. En algunos depende del navegador que tú uses, te va a decir guardar enlace como o salvar enlace como. O si viniera en inglés, save link as. Esto es importante para aprender cómo descargar los archivos que hay en el sitio, porque los videos que son descargables, y entonces si le doy clic ahí, entonces automáticamente el Windows me va a abrir. Voy a darle chance que piense un poquito. Ya ahí está pensando. Y entonces me abre una ventana donde yo le voy a dar, esto se llama la ruta. Esto se llama la ruta. ¿Dónde lo quiero guardar? Si lo quiero guardar en el escritorio, si lo quiero guardar en downloads, descargas, si lo quiero guardar en mis documentos. Si yo quiero hacer un nuevo folder, le doy clic aquí. Y entonces ya ahí yo voy a hacer un nuevo folder, qué sé yo, le digo pulsador. Y entonces ahí me da a descargar. Hago clic aquí afuera. Y si le doy clic otra vez o doble clic, me abre. Fíjense aquí que estamos. Esto se llama aquí arriba la ruta. Esta es la ruta. Estoy en un disco externo. Yo en este caso estoy en un disco externo. Si hago clic aquí en el botón de esta flechita, me despliega toda la ruta de lo que tengo conectado, de los dispositivos que tengo conectados a mi computador. Es decir, toda la ruta está en un disco externo que se llama E, está en descargas, está en un archivo que se llama Roy Martínez y está en un folder que se llama pulsador. Y ahí voy a guardar este archivo generador de pulsos para activar el igniter e IGBT. Entonces, esa es una forma. Ya aquí le digo salvar y entonces me lo empieza a descargar. O en este caso, yo le voy a decir cancelar. Además, agregué la foto para que ustedes lo tengan ahí. Y aquí están las indicaciones también, el documento está en PDF, pero además están las indicaciones de la lista de materiales, la lista de componentes y un poco de indicaciones técnicas de cómo hacer la construcción. Tal vez más adelante, después podemos ver cosas como, cómo hacer soldaduras y perfecto. Voy a revisar, perdón. Morochus Giorgio dice, tengo una duda con una señal de osciloscopio que me sale repetidamente, pero me gustaría grabarla, enviarla por correo con mucho gusto. Y la podemos ver, tal vez yo te puedo contestar y también la podemos dejar para otro teleseminario, Morochus. Con mucho gusto, envíala, la analizamos aquí con Carlos y entonces la podemos sacar como material para otro teleseminario de preguntas y respuestas. La mecánica de lo que vamos a tener en los meses siguientes es que Carlos quiere tocar los cuatro sistemas de Common Rail que tenemos, por lo menos los cuatro fabricantes. Entonces se va a poner, ya vimos Denso, se va a tocar el sistema Delphi, Siemens y Bosch. Entonces se van a tocar los cuatro en estos 3 meses siguientes. De manera que para que ustedes tengan, si tienen alguna duda también de estos sistemas, puedan ir preparándose con las preguntas y eso. Entonces, Morochos, con todo gusto puedes poner la señal de osciloscopio y la grabas, sea que le tomes un pantallazo. Hay muchas formas, tómale una foto con el celular, con una cámara. Hay muchas formas de documentar las cosas. O tomas un pantallazo. En tu computador, si es en la computadora, entonces, perfecto. ¿A partir de qué años y cuáles marcas utilizan el sensor planar? ¿Cuál estrategia utiliza la EQ cuando el sensor planar falla? Por ejemplo, el vehículo Corsa asigna la medida media estequiométrica 4. Sería bueno que revises. No sé si viste ya, Ángel, la charla de sensores de oxígeno de relación aire-combustible. Estuvo muy buena, la dio Carlos. Y entonces voy a habilitar el micrófono de Carlos. Voy a salirme yo y te dejo que Carlos responda porque tiene buena experiencia en esto de los sensores de banda ancha. Charlie.
Bueno, compañero,
Bueno, compañero, siguiendo,
antes de referirnos a
antes
esto de
de
los sensores,
referirnos a esto de los
quisiera
sensores,
hacer una aclaración
quisiera
con lo
hacer una
que es
aclaración con
el
lo que es
pulsador
el
de
pulsador de
Copy-Disc.
bobinas Copy-Disc.
En la
En
demo,
el
ustedes tienen
adendum
que
que está ahí en
tomarle
el, en el
o descarguen el
cuando descarguen el
PDF.
PDF,
Tienen que tomarle
tiene que
mucha
tomarle
importancia a
mucha
la parte que
importancia a
dice
la
que
parte que
esto
dice
es
que esto es, o sea, este
lo que va a
componente lo
activar es
único que
un
va a activar es un
transistor de potencia.
transistor de
Entonces,
potencia.
recordamos el
Entonces, si
curso,
recordamos
recordamos
el
todo
curso de
bien.
bobinas COP,
Si
bobinas DIS,
vamos
si
a
vamos
activar una
a
bobina
activar una bobina
con transistor de
con
potencia
transistor de
interna
potencia
a la bobina, o sea que
interna a la
ahí
bobina, o sea que
la trae
la
incorporada,
trae incorporado,
pues la señal que
pues
sale
la
de ahí,
señal que
ahí
sale de
sí,
ahí les
exactamente,
puse
donde está la señal.
exactamente dónde sale la señal.
La señal que sale de
La
ahí,
señal que sale de ahí,
buscan la activación del
buscan la
transistor de la
activación del
bobina
transistor en la
y
bobina y se lo
ya con
ponen.
solo eso la
Ya
bobina
con solo eso, la bobina
debería de activarse.
debería de activarse.
Si van a activar
Si van a
bobinas que
activar
no
bobinas que
tienen
no
transistor de
tienen
potencia
transistor de
incorporado, pues
potencia
tienen que
incorporado,
buscar
pues tienen
algún
que buscarse
transistor de
algún
etapa
transistor
final,
de
pueden
etapa
conseguir uno
final.
de
Pueden
esos de
conseguir uno de esos
Hyundai o
de
pueden conseguirse
Hyundai o
uno de
pueden
esos
conseguirse uno de estos
de Nissan, que a veces
de
vienen
Nissan, que a veces vienen en las en los
guardabarros, que son
guardabarros,
amarillos.
les decimos aquí.
Esos son esos
Esos son
componentes
esos
grises que
componentes
tienen tres
grises que
líneas.
tienen tres líneas.
Eso
Eso
podríamos hacerlo. Me dicen
podríamos
que
hacerlo. Me
seguimos
dicen
con
que todavía
eco
seguimos con eco en
en el audio.
en el audio.
Vamos a ver si nos
Vamos a
acomodamos
ver
un
si nos
poco.
acomodamos un poco mejor.
Eso sería con
Eso
respecto a
sería con
este
respecto a
componente.
este
Entonces,
componente.
si se va a hacer
Entonces,
algo con
si se va a hacer algo
generador de
con el
pulsos, es
generador de
pulsar
pulsos, es pulsar
bobinas
bobinas
con.
con, vamos a ver un poquito aquí,
Pulsar bobinas
pulsar
con
bobinas con
transistor incorporado. Si
transistor
no tiene
incorporado.
transistor
Si no tiene ese
incorporado,
transistor incorporado, entonces
vamos a
vamos a
tener que utilizar un
tener que
transistor de
utilizar un
etapa final.
transistor de etapa
Lo
final.
que estuvimos hablando, que puede
Estuvimos
ser uno
hablando que puede ser uno
de Nissan
de Nissan
o puede ser uno de
o puede
Hyundai.
ser uno de Hyundai perfectamente.
Vamos a ver cómo estamos
Vamos
aquí
a ver
con
cómo
el
estamos
audio.
ahí con el audio.
Ahora el audio llega
Dice, ahora el audio llega
interrumpido,
también interrumpido.
dice Ángel.
Dice Ángel. Vamos a ver, tal vez sí.
Ok, voy a
Ok, voy
tratar de hablar
a
un poco
tratar
más
de hablar un
lento, tal
poco más
vez.
lento, tal vez.
Sí, si está interrumpido, podría ser porque estamos monitoreando el audio. Entonces, si a alguno le llega interrumpido, podría ser la velocidad a la que tienen para escuchar un teles. Perdón, perdón que no estaba habilitado el micrófono. Si está llegando, perdón, Carlos, si está llegando interrumpido el audio, podría ser también la velocidad de bajada, la velocidad de cada uno. Es importante que para participar en un teleseminario prueben con un video de YouTube. Si les carga un video de YouTube corrido, entonces tienen suficiente ancho de banda para que no les llegue cortado. Si un video de YouTube se les corta, entonces
Estaba con él, dime a ver, pero no perder mucho tiempo.
si un video de YouTube se corta, entonces podría ser el ancho de banda. Entonces seguimos, Carlos. Voy a pasarle el micrófono a Carlos, que está un segundo.
Seguimos entonces. Vamos a lo que les estaba diciendo ahora, lo que les estaba explicando es que si vamos a trabajar con el generador de pulsos, la señal que saca el generador de pulsos es para activar algún transistor de etapa final. O sea, nosotros no podemos activar una bobina directamente con el generador de pulsos. Se puede activar un transistor de etapa final. Entonces, recordemos que en el curso que vimos de bobinas COP, hay bobinas que traen el transistor incorporado. Entonces, si la bobina trae el transistor incorporado, simple y sencillamente le ponemos el generador de pulsos. No se nos va a quemar, no le va a pasar nada. Pero, si no tenemos una bobina con transistor incorporado, vamos a tener que buscarnos un transistor de potencia. Entonces, la señal iría al transistor de potencia. Ahí les haría falta a ustedes la etapa final del circuito. ¿Cuál sería la etapa final del circuito? Un transistor de potencia. Si tuvieran que hacerlo. Entonces, por favor, con un transistor de potencia. No se va a quemar porque hay una resistencia ahí de 100 ohmios que es la que va a dar toda la carga. Si eso no sucede, pues lo único que va a hacer es cerrar eso ahí a masa y no se va a quemar, pero tampoco les va a activar nada. Entonces, es importante eso. Con respecto a las señales de los sensores de oxígeno, es muy importante reconocer el circuito interno del módulo de control. ¿Cómo reconozco yo el circuito interno del módulo de control? Simple y sencillamente desconecto el sensor de oxígeno y le pongo el tester a la salida de la señal. Las computadoras, dependiendo de su configuración interna, pueden tener o 450 milivoltios o 0 voltios. Entonces son dos formas en las que ustedes determinan cuándo un sensor de estos va a ser pues en este caso de banda ancha. Hay sensores que de una vez ustedes ponen ahí, es más, si ustedes ven el dato en el escáner, ven 450 milivoltios muchas veces y ven que hasta que el lazo se cierre empieza a ciclar el sensor. En otros casos vemos 0 voltios y hasta que el sensor se caliente, cuando ya empieza a mandar su señal, que está en lazo cerrado, pues van a ver las oscilaciones del sensor. Ok, eso es una. Ahora, ¿qué hace el computador? Busca la mezcla estequiométrica. Por ejemplo, en el caso de Toyota, los 3.3 voltios los mantiene fijos. Entonces ustedes van a ver que eso se mantiene ahí, que ustedes van a la línea de datos y dice lazo abierto. Y ve los 3.3 voltios y eso ya no varía. O sea, no hay cambios en la tensión. Dice por aquí que, ¿por qué se daña el catalizador de un vehículo Mazda con 40.000 kilómetros? El daño de un catalizador puede ser a causa de una mezcla rica. Por ejemplo, si tenemos inyectores sucios, tapados, que estén, bueno, tal vez estén goteando, ¿verdad? vamos a tener ahí un problema de mezcla rica y estos inyectores van a traer problemas en el catalizador. Puede ser por fallos de encendido, si una bujía está quemada o si no le cambiaron las bujías al vehículo, perfectamente la mezcla se hace muy rica y con su defecto daña el catalizador. Si el catalizador está muy caliente, por ejemplo, y se enfría muy rápido, también puede haber un problema con ese catalizador. Muchas veces la alta temperatura en el catalizador, que es provocada por estos fallos de encendido, son las que dañan esos catalizadores. Una forma de darnos cuenta es si ese vehículo está oliendo a esto, a este gas, ¿verdad? Que estuvimos hablando, que es el hidruro de hidrógeno, que tenemos un olor ahí como a huevos podridos en el catalizador. Si ustedes tienen un olor de estos en un vehículo, ténganlo por seguro que ese vehículo está con mezcla muy rica. Y eso posiblemente sea lo que esté dañando un catalizador. Vamos a ver.
Funcionan ante el catalizador, los sensores.
¿Qué procedimiento puedo usar para comprobar el buen funcionamiento del catalizador? Bueno, ya hemos explicado que hay varios procesos para verificar un buen funcionamiento del catalizador. Una temperatura de entrada, digamos, entran los gases al catalizador y por otro lado, pues tenemos la salida. La entrada es más fría que la salida. En la parte de oxidación, el catalizador eleva la temperatura y vamos a tener entre 40 grados de diferencia entre la entrada y la salida. Pero también resulta ser, si esa temperatura es muy muy alta, quiere decir que ese catalizador está trabajando como está trabajando un catalizador cuando tiene mezcla muy rica. Entonces, si se empieza a elevar mucho esa temperatura en la parte de atrás del catalizador, ese catalizador está sobrecargado y posiblemente se nos vaya a dañar muy rápido. Entonces, una de las pruebas es verificar temperaturas de entrada y salida. Otra de las pruebas puede ser con el sensor de oxígeno. Sabemos que el sensor de oxígeno número uno es el que corrige está haciendo las correcciones de mezcla y el sensor número dos es el que está corroborando si ese catalizador está bueno. Entonces, por ahí también lo podemos chequear. Ahí Ruizito estaba poniendo banco 1 y banco 2, revisar por medio del escáner. Con lo que es la revisión por medio del escáner, tenga mucho cuidado porque a veces los escáneres no le envían una línea de datos muy exacta. No sé si será a la hora de hacer ahí la conversión de esa señal que les llega, no la hacen muy exacta y la hacen un tiempo muy lento. Si ustedes tienen muchas dudas sobre un catalizador y quieren verificarlo bien, pónganle dos multímetros, uno adelante y uno atrás. Y están viendo en el multímetro la tensión directamente, en vivo y a todo color. Entonces ahí no van a tener problemas. Dice, en los motores V6 aparecen bancos. Bueno, recordemos también que depende del sistema. Yo he visto sistemas en motores V6 que regulan con solo dos sensores. Se une la V en un dos, las dos, los dos escapes se unen al final y ahí llega un sensor de oxígeno, pasa por el catalizador y sigue con el otro sensor de oxígeno. Este sistema es mucho más fácil para reparar. Es un sistema muy, muy bueno. Pero hay vehículos, sobre todo California, que traen pues sus cuatro sensores y a veces traen más catalizadores de la cuenta. Y estos sí, sí nos dan problemas. Sí, en ese estábamos con. Dice, en el caso del CX9 estaban dañados los sensores del banco 1 y banco 2. Ok, aquí hay una cosa muy interesante. Dice que el banco 1 sensor 2 y banco 2 sensor 2. Recordemos que el banco 2 sensor 2, banco y banco 1 sensor 2 está monitoreando catalizadores. Si esos sensores están dañados, se detiene el monitoreo del catalizador. Entonces ya no corre más. Ya la computadora no puede hacer un monitoreo del catalizador. ¿Por qué? Porque esos sensores están dañados. Entonces no corre un monitoreo sobre el catalizador porque esos sensores están dañados. Posiblemente tenemos un problema de encendido y ese vehículo está mandando mucho combustible y tras de eso la computadora no puede monitorear el catalizador porque los sensores están dañados. Entonces por ahí tenemos un grave problema. Ahí lo mejor era que una vez que la luz check se prendió por los sensores, es inmediatamente llevarlo al mecánico y preguntarle. Muchas veces el mecánico dice, no, pero es que ese es el sensor del banco 2, no hay problema, siga trabajando. ¿Para qué? Y resulta ser que ahora la computadora ve ese sensor malo y no va a realizar el monitoreo del catalizador. Por aquí don David nos preguntó algo, me imagino que sería el mismo don David, nos estaba preguntando algo de una Suzuki Gran Vitara con diésel, con sistema diésel. Don David, me gustaría que le diera una revisadita a lo que es el sistema de la bomba de baja presión. Creo que es una bomba eléctrica. Tiene un relay que la activa. Me gustaría que estudiara bien ese sistema a ver si está correcto. Si el relay está bueno, si el paso está bien. La otra vez nos pasó que tuvimos un problema de pérdida de potencia en una camioneta de estas y era el relevador de la bomba. Entonces, cuando estaba en el. Cuando estaba ahí al mínimo, pues todo está bien. Después de que el vehículo salía a la carretera, se cortaba la activación de este relay y inmediatamente la bomba de baja presión no asistía bien al motor, no le asistía bien la presión a la bomba de alta presión y el vehículo entraba en modo fallo. Vamos a ver, seguimos.
De pérdida de potencia, filtro de aire, inyectores, los Gómez, pérdida de potencia en.
Mondeo.
De bomba, pero sí, inyectores sucios, filtro de aire, pérdida de potencia. Encendido.
Esa pérdida de potencia habría que dar una estudiadita, don Raúl, para ver si tenés algún código diagnóstico en la computadora. Sería bueno ver si no está en modo emergencia, ¿verdad? Para ver si es que está limitada totalmente con lo que es con lo que es el sistema de combustible. Tal vez, don Raúl, si nos puede dar un poquito más de información sobre eso y si ya ha metido algún escáner para ver si hay códigos. ¿Es efectivo limpiar los sensores de oxígeno? ¿De ser así como se deben limpiar? Bueno, los sensores de oxígeno están hechos para trabajar en ese ambiente. Si el vehículo está en perfecto estado, no hay necesidad de estarlo limpiando. Todo es que el vehículo pues tenga algún problema, que esté pues quemando aceite o esté haciendo algo que no es correcto, pues ahí sí empieza a dañarse. Con lo que es el sensor de oxígeno, la parte interna del sensor es la que sensa el oxígeno. Entonces es un poco complicado llegar a limpiar esa parte interna, más de que es una cerámica. Si el vehículo tiene demasiado quema, o sea, si está quemando demasiado aceite y el sensor pues sí está sucio, pues sería bueno en algún momento pues cambiarlo, ponerlo nuevo y reparar el motor en ese caso. ¿Cómo se programa el sistema antirrobo del Honda CR-V de 1998? La luz de la llave. Me imagino, don Rubén, que ese vehículo no está arrancando, está totalmente inmovilizado. Tal vez si nos pone eso, seguro que no arranca.
Antes que también se puede comprobar el catalizador con el analizador de gases.
Dice Don José Eduardo, que si se puede comprobar el catalizador con el analizador de gases. Sí, claro, sí se puede comprobar el catalizador. Recordemos que una de las características del catalizador es su capacidad de absorber oxígeno. Si el catalizador está en, perdón, si estuviera en muy buen estado, pues tendría que absorber el oxígeno. Lo que pasa es que esta prueba muchas veces nos puede llevar a algún error. Al realizar esta prueba, tenemos que verificar que la mezcla esté bien, que el lambda esté bien. O sea, si nosotros tenemos un lambda 1 en la máquina de gases, quiere decir que todos sus gases están bien. Si tenemos una eficiencia de 14.7, un 15% en el motor, si tenemos valores bajos de CO y HC, el catalizador en ese momento debería absorber todo el oxígeno. Entonces, un catalizador en ese caso debería estar absorbiendo todo el oxígeno, y en el analizador veríamos casi que no veríamos nada de oxígeno. No veríamos casi nada de oxígeno. Entonces, esa sería una de las formas en que podemos revisar con el analizador de gases, pero tenemos que ver que la mezcla esté muy bien, ¿verdad? Es más, de hecho, si un catalizador está frío, nosotros vamos a ver valores de un 2% de CO, perdón, de oxígeno. Vamos a ir viendo valores de un 2%, y conforme nosotros empezamos a calentar el vehículo y ya el catalizador se caliente, pues él va a empezar a absorber el oxígeno y vamos a ver que se termina de consumir un poco.
Mondeo, dice, no presenta cuadros de falla encender el motor para hacer la prueba. De potencia y al dejarlo apagado unos minutos. Este volvió a funcionar el líder.
Esta parte, don Raúl, me gustaría saber si ya revisó bien filtros del sistema de alimentación. Dice que el motor, al no hacer prueba de recorrido, de repente pierde potencia. Si es un problema, no podrías poner aparte, yo siempre les recomiendo poner aparte un sistema de alimentación, ya sea con
Pegado.
una bombita aparte. Brincándose toda esta parte del sistema de baja presión. En algún caso, si pudiera sustituir ese sistema de baja presión y asegurarse usted bien de que el sistema de baja presión está funcionando, puede hacerlo por un medio externo, como le digo. Y sería una buena prueba para ver si es un problema de estos. Don Rubén Darío dice que sí, claro, ese vehículo está inmovilizado. Esta parte sería muy importante, don Rubén, a ver si puede usted meterse con un escáner y ver en el inmovilizador, a ver qué códigos tiene. ¿Por qué? Porque podemos tener un código, ya sea. Vamos a ver. Puede tener un código, ya sea de la que la llave no esté programada. Eso sería uno. Puede tener un problema en el inmovilizador en sí, que el inmovilizador en su antena pues esté dañada y no pueda ver la llave. Entonces, por ahí tenemos varios problemas. Entonces, sería muy importante no solo programar el sistema. Si alguien llegó y puso un inmovilizador que no es, o si alguien puso una computadora que no es, o si alguien puso una llave que no es, pues ahí sí se puede inmovilizar un carro. Pero si él está trabajando bien y se inmoviliza, debe ser porque él no está leyendo la llave. Entonces, ¿por qué no lee la llave? Porque la llave está mala o porque la antena no trabaja. Entonces, lo más recomendable aquí es que con un escáner se ingrese en lo que es el inmovilizador y él le va a decir si fue que le pusieron otra computadora, le va a decir si fue que le pusieron otro módulo inmovilizador o le va a decir si la llave programada no está funcionando. En este caso, hay que ver qué tipo de inmovilizador es este. Me parece que es de un tipo 3. Los escáner que están en el mercado, pues en este tipo de inmovilizadores le cuento que andan muy bien. Si puede conseguirse por ahí un escáner BDIS, va a ser muy fácil entrar. Puede entrarle perfectamente y puede ver todo lo que esté pasando con ese inmovilizador. Tal vez don Rubén Darío nos puede ayudar si puede entrarle con eso.
Ver si se puede programar un cuarto de aceleración electrónico sin escáner. Alejandro, ¿vale?
Don Alejandro González dice, ¿se puede reprogramar un cuerpo de aceleración de acelerador sin escáner? Vea, hay varios sistemas que ni siquiera tienen necesidad de escáner para programar un cuerpo de aceleración. Más adelante, cuando estemos con lo del foro, vamos a empezar a subir información. En esto podemos encontrar, yo puedo pasarles una información de GM donde les da todos los pasos que ustedes tienen que seguir para programar un cuerpo de aceleración sin necesidad de escáner. Por ejemplo, se pone la ignición, se quita la ignición, se pone la ignición 15 segundos, se quita otra vez, se vuelve a poner, se vuelve a arrancar, y ahí hay ciertos procedimientos que ya la computadora se da cuenta que tiene que entrar en ese aprendizaje. Pero todo esto depende del vehículo. Eso sí sería muy importante. Pero sí se puede hacer. Por ejemplo, los Toyota empiezan ahí mal. Después de que uno quita, hace un recambio de batería o hace algún recambio de pieza, ellos empiezan a trabajar mal, llegan a un alto y se apagan. Y si ustedes se lo entregan al cliente así, el cliente les va, como decimos aquí en Costa Rica, les va a estrilar. Pero si ustedes le dan una vueltica, van y caminan otro poquito y por allá y por acá, ya el vehículo se les acomoda con un Toyota. Pero por ejemplo, he visto casos como un Nissan Tida que le soltaron el conector del le soltaron el conector del de las de la aceleración electrónica, lo pusieron otra vez y el vehículo se quedó en 1500 revoluciones y ahí no baja. Entonces, ahí sí hay que hacerlo con escáner. ¿Qué escáner mejor compro? Un Launch, un Base. Los dos escáneres son de muy buena calidad, son de alta gama. Que si he visto es que hay unos Launch que vienen ahí clonados totalmente, tengan mucho cuidado. Que he visto clones de Base, de Launch, de hasta $850 y tal vez están tratando de vendernos un escáner original y no es, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con esto. El Base es un escáner que funciona muy bien. En lo que es la parte, por ejemplo, de Volkswagen, casi que funciona como el escáner original y tiene muchas, muchas ventajas. Yo pienso que en esto de los escáneres está uno en el taller y pone un Base y todo funciona bien, pero cuando ocupa un Launch no lo tenemos. Entonces, como decir un escáner que entre en todos los vehículos, pues va a ser un poquillo complicado. Por ejemplo, a veces vemos características en el Base que uno se queda asustado, que en este caso de ese Honda, si tuviéramos un Base, estamos hablando, bueno, tal vez si don Rubén nos está escuchando también, en el caso del Honda, si usted tiene un Base, los modelos hasta el 2003, le cambia la computadora sin necesidad de nada, o sea, nada más de llegar y meterse y ponerse una nueva ECU y no tiene que hacer absolutamente nada. No les pide código PIN, no les pide nada. Va directo. ¿Qué programa como el del Nietzsche se recomienda para vehículos europeos, Renault y Fiat específicamente? En esto vieran que es tan interesante cómo cuesta conseguir información de Renault y Fiat. El Autodata nos ayuda mucho. Yo pienso que el Autodata en la parte de europeos tiene bastante información, pero no toda tampoco. Y específico como el Michel tampoco. Sería interesante probar en algunos otros, no sé si Roy tiene algún.
Sí, no, ya específico sería el manual de.
Yo creo que ya específico sería el manual de cada vehículo. El manual más completo siempre va a ser el manual de reparación de cada vehículo. Entonces, todos estos programas lo que pretenden es abarcar de forma general, ¿verdad? Y tratando de ser lo más completos posibles, lo que son diagramas, procedimientos de inmovilizador, de alarma, de eso lo vamos a ver el miércoles. Pero igual el Autodata no pretende ser un programa exhaustivo, ¿verdad? Yo diría que siempre son complementos. Nosotros en Latinoamérica, que tenemos vehículos, por lo menos la parte hasta, no sé si en Sudamérica se da mucho, pero todo México y Centroamérica, importamos muchos vehículos usados de Estados Unidos. Entonces el Mitchell funciona bastante bien para prácticamente la mitad del parque vehicular que es gasolina. La otra mitad, que es diésel o vehículos importados directamente de Japón, es donde nos tomamos del Autodata. Entonces, siempre aquí, por ejemplo, los técnicos siempre complementan el Autodata con el Mitchell. Con el Mitchell y el Old Data, porque en los vehículos que están en uno normalmente no están en el otro. Digamos, Mitchell no tiene nada de diésel absolutamente, ni de vehículos japoneses que se importan directamente. Y no es tan fuerte en la parte de europeos. En cambio, Autodata es fuerte en europeos, es fuerte en la parte de diésel, es fuerte en la parte de vehículos latinos. Últimamente estamos tratando de establecer una relación con ellos de modo que, como decimos aquí en Costa Rica, que nos den pelota. Que nos den pelota es que nos tomen en cuenta y que podamos sugerirles qué vehículos necesitamos. Por ejemplo, el otro día me pasó que el Hilux con el motor 1KD no estaba incluido. Yo les dije, no, eso tienen que meterlo porque es un vehículo demasiado importante para nosotros en Latinoamérica. Entonces, sí, de veras, en un par de semanas ya lo teníamos metido. Pero con respecto a tu pregunta, Ángel, yo diría que es mejor ya abocarse a conseguir el manual específico. Ahora, si alguno de ustedes tiene necesidad de algún manual en específico, escríbanos. Ya hemos comprado manuales que necesita alguno. Es decir, va a ser imposible encontrar todo, pero mientras se pueda y aunque haya que comprarlo, el otro día me escribió alguien que quería una Kia Carnival, creo, 2002, no lo tenía nadie, lo tenía. Entonces yo lo busqué, me encontré a alguien que lo vendía en internet, que pagamos como $25, y entonces lo pusimos ya a disposición de los miembros, en el sitio. Por cierto, venían una serie de manuales, eran como 300 megas, porque venían del 2000 al 2005, creo, todos los modelos gasolina, los modelos diésel, venían con todo, con bolsas de aire y todo eso está ahí en el sitio, creo que en los manuales de diciembre o algo así, ahí lo van a encontrar, la Kia Sedona y Kia Carnival. Entonces, si alguno tiene alguna necesidad de un diagrama específico, esa es la idea, apoyarlos. Tal vez no siempre lo vamos a conseguir, no siempre lo vamos a poder, pero yo sé que muchas veces ya nos sugieren y no fue ningún costo para ese miembro que tener su manual. Lo subimos e inmediatamente ya lo tenía disponible y eso fue algo que con el valor de la membresía ahí estuvo adicional. Entonces, con respecto a eso, los manuales, sí creo que es importante entender que siempre vamos a estar en eso, ¿verdad? En esa lucha. Igual con los escáner pasa. Los escáner, uno pretende que el escáner le lea todos los vehículos, que sea infalible, y no, no existe. No existe el escáner que sea infalible, el escáner que lea todos los vehículos, todos los sistemas. Siempre un taller bueno tiene que estar, excepto algunos países como Argentina, donde desarrollan sus propios equipos y hay muy buen nivel, por ejemplo, del DEC y cosas así que ven el 90% del parque vehicular. Pero los demás países, o caso de Brasil, que tiene escáneres específicos, ¿verdad? Que Brasil es, como dicen los mexicanos, otro rollo, otro capítulo aparte, porque es como otro mundo, ¿verdad? Es un pequeño, es un, como un subcontinente dentro de Sudamérica. Ellos tienen sus escáneres para sus carros. Pero los demás países tenemos que estar jugando con eso, con la información técnica, jugando con los escáneres. Siempre tenemos que tener dos o tres escáneres. Un buen taller tiene que aspirar a tener dos o tres escáneres para que uno que sea fuerte en americanos, si es que le interesa ver esa parte, otro que sea fuerte en japoneses y vehículos que vienen directo, y otro que sea fuerte en europeos. Más o menos, y entre los tres se van a ir complementando. No siempre es posible, eso es lo complicado, que no siempre es posible, pero por lo menos ya uno sabe a qué debe aspirar. Voy a pasar el micrófono a Carlos para que conteste una pregunta de Ricardo Corredor de un cuerpo de aceleración electrónico.
Con respecto a lo del a lo de los Fiat, miren qué interesante. La otra vez me encontré un problemita que se llama el Alfa Test. El Alfa Test es brasileño y hay varios modelos ahí, lo que son pineras de computadora y todo, que aparecen bastante bien en lo que es este programita. Entonces, búsquense ese Alfa Test. No sé si lo typeas ahí, Ruizito, el Alfa Test,
Claro.
para que ellos lo tengan ahí. Denle una buscadita en internet, creo que por ahí anda un programita de estos ahí craqueado. Después hay programas como el Tolerance Data, que también trae bastante información. Nada más que es una información que no es tan llena como la del Mitchell ni como el Old Data, ¿verdad? Entonces, pero por ahí lo salvan a uno de alguna pues, necesidad que tengan. Por ahí se encuentran también, creo que la página también tiene bastantes manuales.
Página tiene bastantes manuales
Entonces
y todos
sería
los meses estamos
interesante.
agregando.
Es interesante si van a ver algún Renault, a ver si en la página aquí mismo pues tienen algún manual de Renault. Dice que se pierde al desconectar un micromotor de un cuerpo de acelerador y volverlo a conectar. Vamos a ver, con esto de los cuerpos de aceleración es lo siguiente. Dentro de lo que es todo el cuerpo de aceleración tenemos, generalmente son dos TPS. Son dos TPS y el motor de aceleración. Este motor es el que la computadora tiene toda una estrategia pues, bien complicada, se llama puente en H, que a este motorcito le puede variar la dirección de la tensión, la dirección de la corriente, ¿verdad? Entonces, si necesita abrirla, por ejemplo, va a poner un positivo o un negativo, si necesita cerrarla, va a invertir esa polaridad y el motor se va a cerrar. Entonces, pero además de eso, no es tanto eso. También tenemos un par de potenciómetros que la computadora toma la señal de la posición exacta de ese componente. Exactamente ese componente es el que está pegado a la mariposa y nos da el ángulo de apertura a la mariposa. Entonces, si estos potenciómetros, que son los que principalmente se empiezan a dañar, la computadora toma como de que ese cuerpo de aceleración está malo. Nos va a decir ahí correlación en los TP que no hay. Entonces nos manda a cambiar eso. En lo que yo he visto, se daña mucho lo que es estos motorcitos tienen un sistema de piñoncitos, y estos piñoncitos son, en algunos casos, son plásticos. Se empiezan a dañar, por ejemplo, en Volkswagen se dañan totalmente. Parece que en esa primera parte de despegar, de cerrar la mariposa, a apertura de mariposa, se empiezan a dañar. Y se les daña todo ese piñón o todo ese fresadito. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un fresado mandamos a hacer un fresado al torno y se lo ponemos? Pues sería, se podría, pero qué peligroso trabajar en esto, ¿verdad? Porque es un componente que y nos dio muchos problemas con la cuestión también. Recuérdense con lo de Toyota en Estados Unidos, ¿verdad? Que le demandaron al pobre japonés que tuvo que ir ahí a pedir disculpas y todo. Y esto no. Pues yo creo lo más saludable en esto sería ponerlo nuevo. Yo no recomiendo una reparación. Si ustedes quieren, lo desacan. Esos motores son muy fáciles. Desarmen ese componente y lo desarman. Si ustedes lo desarman, es muy fácil sacar y es muy fácil poner un. Hasta el motorcito, cambiarlo. Si se consigue un motorcito de estos, pues hasta lo pueden cambiar. Yo los he desarmado totalmente, pero ahí entra lo que uno dice, la seguridad del usuario, ¿verdad? Entonces, ahí, por ese lado, sí. Si ya fuera que es un componente que no se encuentra, pues, y con todas las recomendaciones del caso, se le dice al cliente, ojalá puedan activarlo y una vez que le hacen algún tipo de reparación, activarlo. No, definitivamente no les recomiendo que lo reparen. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la computadora? Que la computadora reconoce esos TPs. Ella reconoce esos TPs. Ella reconoce el desplazamiento de esos TPs. Entonces, una vez que ustedes desconecten eso, por ejemplo, y ponen ignición y ella no vio el cuerpo de aceleración, esa información se le quita. Ahora hay que reprogramarlo otra vez, tiene que reaprenderse esos TPs. Se puede hacer con un escáner o se puede hacer por algún método. Pero eso se llama adaptación del cuerpo mariposa. Muchas veces también, por ejemplo, cuando limpian una mariposa que está muy sucia, la limpian y el motor queda acelerado, queda totalmente acelerado. Y sería bueno en algún momento hacerle una reprogramación a esa mariposa. En los vehículos Volkswagen sucede mucho. Vamos a subir unos videitos de reprogramación de mariposas de Volkswagen más adelante, explicando todo el procedimiento, dónde tienen que entrar y dónde tienen que entrar para en el escáner para borrar algún valor que tiene la computadora y darle un valor de adaptación. ¿Tiene reparación un micromotor? No, pues reparación como reparación muy difícil. Pueden conseguirse uno de segunda, ponerlo y adaptar el acelerador. Pero como repararlo, o sea, alguna persona con mucha dedicación, pues sí lo puede hacer. Estos motorcitos no tienen escobillas, ¿verdad? Son motores totalmente eléctricos. Dice, ¿se puede dañar un cuerpo de aceleración al limpiarlo? Ah, bueno, muy buena esta. Aquí la recomendación es la siguiente. Si vamos a limpiar un cuerpo de aceleración, no le pasemos el limpiador del carboclean, que le llamamos aquí, o limpiador de carburador. Nunca, nunca le echemos esto en la parte del motor. Porque internamente en esto hay dos pistas donde están los TPs, y estas dos pisticas son de carbón. Entonces, si nosotros echamos este químico ahí encima, posiblemente entre y nos dañe esas pistas. Entonces, esas pistitas de carbón vienen con sus escobillitas. Si ustedes desarman un cuerpo de aceleración de eso, ustedes van a ver una TPS. Ya no es en miniatura como las vemos en el vehículo, sino que es una TPS mucho más grande. Igual con aquellas escobillitas que pasan rozando esas pistas de carbón. Vamos a ver las dos ahí. Entonces, si nosotros empezamos a mojar eso con este líquido tan agresivo, pues posiblemente la dañemos. Ahora, lo limpiamos por fuera, eso sí lo podemos hacer, lo ponemos con esta, o tal vez agarramos con la mano la parte donde está el motor de aceleración, y sí limpiamos la mariposa bien con este líquido. Una vez que esté bien limpia la mariposa, al ponerla, ustedes van a ver que el vehículo va a estar acelerado. Entonces va a haber que hacerle una reprogramación a ese cuerpo de aceleración. Entonces, recomendación, antes de hacer una limpieza del cuerpo de aceleración, deberíamos de estudiar un poquito cómo se reprograma o cómo se le hace una adaptación, ya sea con el escáner o si se hace manualmente, pues más fácil, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, si queda muy acelerado, posiblemente tengamos que quitar la batería. ¿Por qué? Porque él no va a salir de ese estado de aceleración durante mucho tiempo. Entonces, mejor. Como resetear otra vez, en el caso Toyota, uno quita quitamos la fuente, quitamos la batería, para que ella empiece otra vez a prenderse este mínimo o este ralentí. Bueno, yo creo que aquí estamos. Dice, ¿se puede usar el mismo procedimiento un gasolino? Sí, claro, sí se puede usar el mismo procedimiento. Claro que sí. Recordemos aquí que el vehículo diésel utiliza esta mariposa para hacer un evento de EGR o para apagar el motor. Entonces, pues ahí pienso que es mucho más sencillo, ahí se saca y nada más la limpiamos, la ponemos. Este vehículo utiliza este componente para el apagado. En el momento en que ustedes lo apagan, no sé si han escuchado estos vehículos, ¡sup!, se cierra esta mariposa. Y inmediatamente que... Esto es interesante porque ya muchas veces, pues, en algún momento podemos tener una falla con esto y la mariposa se quedó cerrada totalmente y estos vehículos posiblemente no arranquen y es porque esta mariposa está cerrada totalmente. Entonces sería importante en algún momento, si tienen un problema con un vehículo de diésel y ven que gira muy rápido porque esta mariposa lo que hace es que no permite que entre el aire. Y como todos sabemos, el vehículo de diésel aspira aire, comprime aire. Si en ese caso este vehículo no está comprimiendo aire, el motor se va a poner un poco más rápido en el giro. Sería interesante ver si esa mariposa está cerrada. Entonces recordemos, si estos vehículos utilizan esa mariposa para apagado, ¿por qué para apagado? Y nos estamos metiendo un poquito más en el common rail, que otra semana vamos a hablar de eso. Pero en el apagado, recuerden que antes los motores uno los apagaba y se apagaban como los tres vueltas de motor. ¿Por qué tres vueltas de motor? Porque la inercia de ese cigüeñal es tan fuerte que sigue comprimiendo el aire. Y donde comprime el aire va para el otro lado. Entonces el motor era como inestable al apagarse. Pegaba unos brinquitos, decimos nosotros aquí. Pegaba unas sacudidas. Entonces se hizo esa mariposa para que apague muy, muy preciso. Y otra parte de esto es que hace el evento de GR, ¿verdad? Vamos a ver qué más hay por aquí.
Automáticas, ¿cómo podemos probar los solenoides de cambio así como los de presión?
En lo referente a las transmisiones automáticas, vamos a ver, tenemos algo muy interesante. Si nosotros tenemos o conocemos los diagramas de presión y sabemos cuáles son los componentes que están activados en el momento en que la marcha está conectada. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes ponen la marcha D y en la marcha D el diagrama de presiones dice, tiene que estar activado el solenoide tal, tiene que estar activado el solenoide otro, tiene que estar activado el solenoide otro, ¿ok? Entonces, en una prueba muy rápida de presiones, uno debería de ir a medir esas presiones en los componentes que están activados. Hay unas tablas de presión donde nos van a decir cuál es la presión de ese componente cuando eso esté sucediendo. Si eso lo hacemos y nos encontramos caídas de presión, aquí hay dos causas posibles, o que la bomba no esté enviando la presión necesaria, o que la válvula de regulación de presión no esté trabajando bien, o que el solenoide no esté activándose supuestamente, pero no esté funcionando. Entonces hay toda una secuencia que hay que seguir para llegar a ese problema. Ahora, por probar los solenoides así muy fácilmente, podemos hacer una prueba con el escáner. Podemos entrar en el escáner y hacer una prueba de actuadores. Entonces, igual, muy importante tener el diagrama de presiones. Si ustedes tienen el diagrama de presiones a mano y dicen, bueno, voy a aplicarle al solenoide A, por ejemplo, y activan el solenoide A y ustedes lo oyen y se activa perfectamente. Pero en el diagrama de presiones que hicieron y la presión que midieron en el solenoide B, por ejemplo, está errónea. Entonces ahora le hago un test de actuadores al solenoide B. El solenoide B en ese momento no suena, no se activa. De ahí inmediatamente, pues, por ahí estaría importante también sería pues, sacar el aceite, sacar el cartercito y sacar en ese caso el solenoide y revisarlo ya. Pero ya dándonos una idea de lo que está pasando. Tiene reparación una transmisión de CVT Nissan Sentra 2 litros. ¿Cuál es el problema que tiene esa transmisión? Sería importante, don Alejandro, Hay cosas interesantes en esto. Porque también en las transmisiones EVT hay un sistema de bomba y un sistema de hay un sistema de cambio de presión en unos componentes. Entonces sería importante cuál es el problema que tiene esta transmisión de Nissan Sentra. Don Alejandro, ¿usted le ha sacado códigos a esta transmisión? Les voy a ir contando algo que me sucedió un día de estos, cuestiones muy interesantes que pasan. Me fui a ver un Mercedes-Benz que no arrancaba. Este es un clase M y no había arranque. Resulta ser que era un problema de inmovilizador. Se hizo una reparación en lo que es el inmovilizador. Lo que fue inmovilizador quedó perfecto, pero el vehículo no arrancaba. Entonces empezamos a hacer el estudio. Y resulta ser que estos vehículos es un poquito complejo. Más adelante, cuando estemos con el curso de lo que es la comunicación multiplexada y lo que es las redes, van a ver cómo uno puede, a través de un diagnóstico de redes y ver un plano de redes, llegarle a una falla. ¿Vieron qué interesante con esto? Resulta ser que se hizo el trabajo de inmovilizador, ya en el inmovilizador no había problemas, ya las llaves estaban reconocidas por el inmovilizador y el vehículo no arrancaba. Entonces, el problema es el siguiente: el llave de ignición le da paso a un módulo que se llama EAM. El módulo EAM se comunica con el módulo que se llama AAM. El módulo AAM se comunica con la computadora de motor. Bueno, todo esto está comunicado en red. Entonces todos ellos ponen información en la red. La computadora toma la información de la red y activa el solenoide de arranque, en este caso a través de un relé. Entonces ustedes están dando llave, pero ustedes no dan llave. La información se puso en la red. En lo que hizo ahí el inmovilizador fue autorización de arranque, todo está bien, entonces ponga la señal de arranque en la red. La recibe por el otro lado un EAM, un AAM, perdón, y ese también dice, todo está bien. Viene la computadora motor, recibe la señal y debería de arrancar el vehículo. No arranca, no arranca y no arranca. Le damos autorización de arranque, pero hacemos la activación de la computadora manualmente y el vehículo arranca. Ah, qué bien. Apagamos, volvemos a hacerlo y no arranca. Entonces, se pensó que hubiera un problema de comunicación. No había ningún problema de comunicación, puesto que todos los componentes, pues hay ciertos parámetros y ciertas cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino, cómo se ve, cómo nosotros no vamos a poder ver en una señal de osciloscopio si un módulo se comunica con otro, porque sería casi que, o sea, solo vamos a ver problemas en la red. Vamos a ver si la red está mala, vamos a ver si la red está buena, vamos a ver si la red está mala, pero no vamos a poder ver si este módulo le dijo al otro, si puso este módulo un mensaje en la red, eso no lo vamos a poder ver. Entonces, vean qué interesante. Todo estaba funcionando bien. Ahora, ¿qué es lo único que podría hacer que no arrancara el vehículo? Oye, pues la caja, dice uno, dice, no, la palanca de marcha no está en P. Bueno, vamos a la palanca de marchas. Y resulta ser que la palanca de marchas es un módulo. Y ese módulo pone una señal en una red que se comunica con la caja. La caja pone una señal en la red para que decir que eso está en P. Pero nos metemos a la señal, nos metemos, perdón, en la computadora de la caja y la computadora de la caja nos decía que eso estaba bien. Todo estaba bien. Pero vean qué interesante. Había un código de que se perdía la comunicación. Con el motor, en un caso. Entonces dijimos, bueno, ahí por ahí hay un problema. Y en otro caso nos dio un código donde dice que el sensor de temperatura de la caja está muy alto y por estar tan alta la temperatura del sensor de temperatura bloquea el arranque. Entonces esta transmisión Cuando ve que la temperatura del motor está muy alta, inmediatamente bloquea el arranque para que no se dañe. Entonces pensamos, ok, entonces es el termistor que está en la caja, perfecto. Entonces ubicamos en la pinera la caja el termistor y resulta ser que la pinera de la caja estaba casi suelta. Metemos la pinera en la caja y se corrigen todos los problemas. Entonces ven qué interesante. ¿Qué fue la conclusión de esto? Que alguien llevó el vehículo a un taller para que lo repararan. Y posiblemente siguió nuestra misma secuencia. Pero ¿qué pasó con este señor? Posiblemente no tenía ni la más remota idea de lo que era una comunicación en red. Y empezó a sacar todos los módulos, a comprobar cables y todo. Y a la hora de poner la computadora en la caja, nunca metió bien. O sea, no. Tras de eso, ustedes saben que estos vehículos, las pineras, ahí hay cierta maña, decimos nosotros, o cierta forma para meter estas pineras. Y ahí el señor no la puso bien y hasta ahí llegó la comunicación. La puso como por encimita. Entonces, en algunos momentos tomaba señal, en algunos momentos no tomaba señal. Entonces, eso es interesante. Vamos a ver qué dice don Alejandro. Dice, no, lo que pasa es que tiene un sonido cuando metes velocidad. Que okay, vea, don Alejandro, nos pasó con una caja de un Murano, que no es la misma de Nissan, pero puede ser que le pueda servir este tip. Nos pasó con un Murano que tenía un problema con la transmisión CVT. Y el único problema que tenía era que la peineta donde se conecta en la caja estaba mal. Resulta ser que estos... No sé si es que en Estados Unidos, dependen del lugar donde vengan, traen mucha corrosión. Entonces, toda la pinera estaba dañada. Se revisó la pinera y se arregló el problema. Entonces, don Alejandro, vaya, revise primero la pinera. Aunque tenga un sonido, cuando uno mete la velocidad, aunque la caja tenga un sonido, métale el escáner. Don Alejandro, métale el escáner y revise primero a ver si tiene un problema. Puede tener un problema de comunicación. Revise bien esa peineta. Si ya hay un sonido muy fuerte, recordemos que estos vehículos lo que tienen es una banda de acero. Y ya esto se empieza a dañar. Sobre todo cuando no usan el aceite especial. Estas transmisiones usan un aceite especial que si no se respeta ese aceite, pues lo primero que empieza a dañarse es esa banda. Y esa banda de acero, pues sí, le cuento que produce cierto sonido. Entonces, pero primero, antes que nada, meta un escáner y revise bien ese conector, el conector que entra en la caja. Esta preguntita del Ford 98. Vamos a hacer un. Dice que es un Ford Contour. Este vehículo que puede ser aquí. En...
Ford Contour, no lo tenemos. Vamos a ver.
Si... Nosotros no tenemos este vehículo por aquí, pero vamos a ver si se refiere a algo aquí en el.
98, Ford Contour. Sensor de rango tradicional. Sensor de rango de transmisión.
Vamos a buscar un poquito. Vamos a darle una estudiadita a este codiguito. Ya le vamos a ayudar. Dice don Raúl Gómez que si me permiten puedo responder. Claro, don Raúl, para esto va a ser este foro y es muy claro, bueno. Claro. Claro que sí, con mucho gusto. Me parece que es entonces un sensor de posición. Recordemos que los sensores de posición
sensor TR. Ajá.
Ok, vamos a ver. Don Raúl, con toda la confianza, escriba lo que le ha pasado a usted en su experiencia y ahorita les hablo un poquito de lo que son estos sensores de posición en los que son las transmisiones automáticas.
Esa es versión, ¿verdad? Eso. La posición en que se encuentra nuestra palanca de cambios automáticos. Pero ¿cómo comprobarlo? Dice él. ¿Continuidad?
Estamos buscando aquí. Si alguien más está, porque no sé si se refiere Adrián, si se refiere a cómo probar la continuidad, porque eso estaría muy sencillo. Es que eso es lo que no entiendo. Si uno es una pregunta sencilla, ¿cómo probar? Eso sería la salida del sensor ese con continuidad en los distintos puntos. Eso estaría, o si es algo más profundo, no, no, eso es lo que no me queda claro. Lo que no me queda claro, Adrián, si es lo que estás preguntando.
¿Cuál es el código?
P0708. P0708. Estamos buscando aquí en el Autodata y en el Mitchell. Un segundo, vamos a ver. Dice para revisarlo con un escáner, dice contesta Raúl Gómez, para revisarlo con un escáner se monitorea si no registra las diferentes posiciones de la palanca. Excelente. Sí, normalmente lo que dice don Raúl es, en la mayoría de los escáneres, cuando uno va viendo la corriente de datos, si te metes en transmisión o si es un PCM que incluye la corriente de datos cuando te metes a motor, entonces uno va viendo. Charlie dice David que él cree que tiene diferentes voltajes en las distintas posiciones.
Ok,
No
déjame
sé.
buscar un
No, vamos a
diagrama.
ver. Vamos a ver. Aquí estamos ya con el diagrama. Vamos a ver. Carlos está aquí con el Mitchell.
No es un TR sensor de ese mismo, pero es un TR sensor de Ford.
Sí, vamos a ver un segundo. Estamos viendo aquí en la computadora de Carlos. A ver exactamente. Vamos a ver. Tiene un positivo constante. Parece que
Sí,
no, no
nosotros
maneja,
cuáles son tensiones.
no parece en el diagrama. Carlos, si no quieres compartir el diagrama ahí para que ellos vean. Pero bueno,
Yo lo estoy
compartir
viendo,
eso.
digamos.
Yo voy a.
Quédate ahí, Roy, no importa, quédate ahí. Voy a
Ok.
buscar la mejor
Estamos
forma
viendo el
de
diagrama
verlo.
aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos para poder sacarlo en aquí, con Carlos en la computadora de la par. Tal vez que se vea la alimentación. Bueno, sí. Se vea la alimentación de. Bueno, ahí sí. Sí, lo que aparente es pues, viene de un fusible la alimentación. Vamos a ver si Carlos puede. A ver si. Start sharing. Full screen de una vez. A la primera. Y te vas de una vez. Okay, vamos a ver, aquí está. Vamos a ver si lo logramos ver. Perfecto. Aquí está el Mitchell. Vamos a ver. Ok, ya casi. Viene, viene, viene.
Chat.
Ok, esto es lo que estamos viendo y lo que dice. Okay, si lo vemos, viene una alimentación, está en la parte. Viene la interfaceación, un fusible, ahí en la parte superior, un fusible de 15 amperios. Y entra directo al sensor. Entonces, si vemos, es básicamente un sensor on-off, que lo que hace es poner los 12 voltios.
Pone valores de tensión, exactamente.
Pone valores de tensión, pone los 12 voltios en los distintos terminales. En R, en neutro lo deja abierto. En D igual lo pone y eso va directamente a las entradas de la computadora. Pero no parece que haya caídas de voltaje ni nada que asigne diferentes tensiones, porque todo está a 12 voltios, bueno, a V más, ¿verdad? Por lo menos en lo que es este diagrama.
Y con el escáner verificar si la.
Y con el escáner verificar, sería con el escáner verificar que vayan apareciendo las distintas. Ahí está, Carlos está marcando. Esa es la alimentación, la que marcó Carlos
no,
al principio.
No, no,
ah, bueno. Ok. Ahí viene, ya viene. Esa es la primera, la alimentación. Marcala ahí, sostenerla un momentico. Carlos. Esa sería la alimentación, esa que está marcando Carlos en azul, a partir del fusible 15 amperios. Ahí está en azul la alimentación y ese voltaje aparecería en todos los demás terminales, porque es un interruptor selector. Exactamente. Creo que voy a abrir el chat porque lo tuve que parar para a ver si alguien más puso algo. Voy a leer el procedimiento de prueba. José Eduardo dice que en el procedimiento del Mitchell se puede leer el procedimiento de prueba de este sensor. Ok, gracias, José. Amable. Buenísimo. Bueno, yo creo que sí. Ya aclarada la duda. Sí, en cuanto a eso. Bueno, yo creo que estamos acercándonos a las 2 horas. No sé si hay más preguntas. Perfecto, Adrián dice que gracias, que ya está aclarado el asunto. Bueno, esa es la idea, les comparto un poco, esa es la idea con esto, que ir pudiendo hacer cosas cada vez más interesantes. Sé que hay mucho, inclusive en esta sala, no sé si les he comentado de la opción de compartir archivos. Aquí abajo voy a compartir un poquito voy a tomarme aquí abajo. No sé si logran ver aquí abajo. Bueno, es que no puedo hacerlo así porque me va a. Vamos a ver. Necesito. En la esquina superior derecha. En la esquina superior derecha. En la esquina inferior derecha. Van a encontrar un. O si no, yo lo voy a habilitar para la próxima vez. Pero lo que quiero que sepan es que eventualmente también podemos compartir archivos en esta sala. Esta sala se puede ir convirtiendo también en un lugar donde podamos compartir archivos. Voy a ver si ahorita me permite. Vamos a ver si me lo permite. No me deja compartir solo una parte. Pero aquí en la sala también podemos compartir archivos entre nosotros, de manera que si alguien tiene algún manual, alguna cosa que quiera compartir, lo podemos hacer. Para las futuras teleseminarios pueden pensar en cosas que quieran compartir. Yo tal vez voy a hacer un pequeño video antes de cómo pueden estar preparados y habilitamos la sala y le subimos también cosas para poder compartir. Mientras tanto, habilitamos ya el foro. Pero ya para el otro mes, Esteban, que es el webmaster, es el que está dedicado a eso, ha hecho toda la implementación del foro, le ha llevado bastante trabajo, me dijo que ya para el otro mes lo vamos a tener. Y entonces yo sé que va a ser bien útil. Tenemos que obviamente hacer toda la capacitación un poco de yo mismo aprender a usarlo porque él es el máster en eso y vamos a tener que aprender a usarlo y pero yo sé que todo se logra con buena actitud, con buena disposición y sobre todo con ese deseo de aprender que el otro día comentaba José Eduardo y me porque yo lo respeto mucho a José Eduardo como Eduardo Barrantes, que es un buen técnico, acaba de llevar el máster precisamente con Carlos y todo, y me decía, yo le pregunté, Carlos, José Eduardo, pero vos, bueno, ya vos tenés un buen nivel, no sé si te sirve automotriz en video. Me dice, no, yo quiero apoyar a la gente que está tratando de que este gremio se supere. Y entonces nos agrada mucho actitudes como esas de José Eduardo, porque en realidad, pues, esa es la idea, poder convertirnos en un lugar donde podamos todos superarnos como técnicos. Y bueno, ya entramos a un nivel donde pues de alguna manera incurrimos en costos extras, la sala, todo el webmaster que a Esteban, porque todos hemos trabajado duro y también era justo que no solamente trabajar por algo gratuito, sino producir, queríamos producir en mejor calidad y producir algo ya específico para gente que quisiera apoyar. Pero en la medida en que podamos ser un lugar donde podamos encontrar apoyo entre nosotros, podemos compartir los archivos, la información, los casos de diagnóstico, esto va a seguir creciendo y creo que es parte de eso, parte de la comunidad que estamos haciendo. Y yo de veras anhelo el día en donde podamos tener un sitio muy, muy robusto, donde haya mucha cantidad de información que podamos compartir, que nos podamos ayudar, que nos podamos apoyar. Inclusive, que ustedes puedan, trabajar con esta sala y como siempre la voy a dejar abierta por si quieren quedarse interactuando. Yo me quedo con Carlos, no, van a aparecer ahí, pero voy a aparecer conectado, pero ya vamos a estar porque tengo que ver algunos asuntos aquí con Carlos, ciertas preguntas también del foro y eso. Y parte de cosas específicas. Entonces les voy a dejar la sala. Nuevamente, gracias. Los espero. Recuerden el miércoles, teleseminario de presentación del Autodata. Y vamos a tener la rifa de las 15 licencias, que va a ser muy, muy provechoso. Ojalá pudiéramos tener una para cada uno. Pero bueno, ya 15 son bastantes. Y creo, inclusive me prometieron que de forma extraoficial, les comento que si pasábamos de 150 personas, pues podían agregar unas más. Entonces no quiero prometer algo que no está en mis manos, pero inclusive me dice Roy, si llega bastante cantidad de gente, inclusive podemos ampliar la cantidad de licencias que vamos a rifar. Entonces los espero, nos vemos de hoy en 15. Recuerden, de hoy en 15, si Dios lo permite, ya con un teleseminario de un tema específico. Recuerden que cada 2 semanas es de un tema específico y van alternando un tema específico, preguntas y respuestas. De hoy en 15 sería un tema específico. Probablemente vamos a ver el segundo capítulo de los sistemas Common Rail, alguna de las otras marcas que están pendientes. Así es que nuevamente gracias. Aquí cualquier cosa quedamos por chat y un abrazo, de veras, gracias por todo, bendiciones, muchos éxitos como siempre en el taller y seguimos aquí echando para adelante. Un abrazo y chao, chao.